Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la red hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos. Noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con nuestras ediciones en vivo y en directo de Bienvenidos a América, su programa migratorio. Y como siempre, muy bien acompañado de nuestro amigo, el experto migratorio, Luis Salgado.
Estar aquí contigo.
El gusto es mío, Luis. Por supuesto que en nombre de toda la familia de la Red Hispana deseamos que se hayan pasado unas felices fiestas de Navidad y les deseamos, por supuesto, un 2019 próspero, saludable, con mucho amor de parte de todos nosotros. Ojalá nos vaya muy, muy bien, Luis.
Seguro que sí. Felicidades a todos.
Felicidades a todos, amigas y amigos. Bueno, pues ya estamos aquí, nuestro primer programa del año. Un poquito raro, ¿verdad? Porque estamos con el trasfondo de la parálisis del gobierno federal de los Estados Unidos y no queremos hacerlo muy folclórico porque verdaderamente hay 800 mil personas que en este momento no están recibiendo su sueldo tradicional. ¿Por qué? Por las rebatingas que se tienen aquí en el Congreso de los Estados Unidos. Muy penoso y lamentable, Luis, que por este pretexto del muro fronterizo se esté poniendo en riesgo el sustento de miles y miles de personas. Muchas de esas personas, creemos que más de 350 mil, de todas maneras han tenido que trabajar. Estamos hablando de personalidades, personajes, trabajadores de sectores importantes, los operadores de tráfico aéreo, migración, aduanas. Vamos a platicar qué efecto tiene eso, por ejemplo, en las cortes migratorias. Pero ojalá se pongan de acuerdo y reabran el gobierno federal. Coincidimos este jueves precisamente en que inicia un nuevo Congreso. Los demócratas toman el control en esta 116 legislatura de la Cámara de Representantes y ojalá esto sea un buen elemento para que se reabra el gobierno, para que se pongan de acuerdo. Por desgracia, no parece que esto va a ocurrir muy pronto. Tuvieron una reunión en la Casa Blanca, Luis, y no han llegado a ningún acuerdo. Vamos a estar muy, muy pendientes. Pero antes déjeme darle la bienvenida porque aquí vamos a hablar de migración y vamos a hablar de sus casos, vamos a darles información útil, orientación responsable, como lo hemos venido haciendo durante todos estos años. Y ya saben, el teléfono, las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. También seguimos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Recuerden, muy importante que nos pongan con precisión su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos y de qué manera ingresaron al país para que Luis pueda darles un aconsejo totalmente integral. Y bueno, también estamos, por supuesto, en nuestra página de internet, en laredhispana.com, y les recomendamos, como siempre, que descarguen nuestra aplicación de la Red Hispana. Lo pueden hacer tanto en Apple Store como en Google Play. Muy recomendable. Tenemos avisos para los programas en vivo que tenemos. Tenemos también información de salud, educación, deportes, la farándula, la redhispana.com. Y bueno, Luis, pues seguimos aquí, como decíamos, lamentablemente con 13 días ya de cierre del gobierno y esto se va a extender. Y un dato interesante que tiene que ver por el tema de migración de este programa es que aparentemente pues más de 400 jueces migratorios fueron de los que están en licencia, no están trabajando, y esto va a afectar muchos procesos migratorios, especialmente de las personas que no están detenidas, pero que enfrentaban procesos de deportación. ¿Cuál es el panorama?
Pues es interesante porque al estar fuera de operación las Cortes de Migración, pues todos los casos que están programados en el calendario para esa época, para todos estos días, automáticamente tendrán que ser dado nueva fecha para el futuro. En mi opinión, en mi experiencia, esto es favorable para la mayoría de los clientes que están en la corte porque esto les gana tiempo. Es tiempo en el cual no van a estar pagando a un abogado de migración. Es tiempo en el cual hay una esperanza que puedan haber cambios que sean favorables para ellos. Y en el pasado así ha sido. Ha habido clientes que se ha conseguido que se extienda el caso hasta el punto que aparece una solución cuando en el momento no existía.
Leí varios reportes periodísticos, y tú dime si es preciso o no, que sí. En algunos casos esta demora, como va a ser en cascada, ¿verdad? Uh-huh. Van a venir nuevos casos, se van a posponer, si siguen posponiendo, puede demorar hasta 2 o 3 años un proceso. ¿Es correcto?
Los procesos están tardando algunos mucho, más de 2 o 3 años ya.
Antes de todo este relajo.
Antes de todo esto, sí, correcto.
Entonces podría incluso extender indefinidamente. Correcto. Ahora, pregunta como abogado del diablo, no abogado. ¿A quién le beneficia el cierre del gobierno y este tipo de... ¿O a quién le perjudicaría, perdón, a quién le perjudicaría que no haya en este momento cortes migratorias?
Al señor Trump y a su base. Porque todo la maquinaria para poder comenzar a deportar personas a través de una orden de deportación está paralizada. Ya. Y se le daña el ritmo que tienen, se atrasa todo. Así que es los que pierden son los antimigrantes.
Ahora, pero también entiendo que hay personas, Luis, uh-huh, que perciben que el retraso los perjudica en el sentido de que estaban esperando ya una decisión inminente y ahora no la van a tener. Y van a que el abogado les va a cobrar más por extender el proceso y actualizar sus casos y pedir documentos, etcétera. ¿Es correcto eso?
Bueno, los abogados no cobran mientras no trabajan. Entonces, cuando no hay corte, pues no se puede cobrar. Y entonces, lo que hace es que si había que pagarle a un abogado para ir a una cita en estos días, no hay que pagarle. Así que se beneficia al inmigrante. Pero hay yo creo que es la minoría de los casos donde uno sabe que el caso se va a ganar. En verdad, todos sabemos que nadie puede prometer éxito, pero la mayoría de los casos están en duda si se va a ganar o no, y solo la minoría hay cierta bastante seguridad que se pueden ganar. Entonces, esos casos quizás están desesperados que se logren y no les conviene un atraso. Pero igualmente, mientras están en la corte, no van a ser deportados, así que...
Exactamente. Ahora, una de las cosas interesantes que tiene que ver con el cierre del gobierno y la migración es el hecho de que el presidente sugirió que si hay un desenlace en la Suprema Corte de Justicia en relación con DACA, el programa de acción diferida para llegados a la infancia, y que ya sabemos beneficia a casi 700,000 Dreamers, que si se da un fallo favorable a ellos, es más probable que haya una negociación con los demócratas de que le den los demócratas dinero para el muro y él les dé algún tipo de beneficios a la gente de DACA, a los nuestros Dreamers. ¿Tiene sentido ese comentario?
Bueno, sabemos que ya... En el pasado, Chuck y Nancy se reunieron con el señor Trump en la Casa Blanca y acordaron 25 billones, no 5, 25 billones para el muro, siempre y cuando se le diera legalidad a los Dreamers en el Congreso, por ley. Eso no pudo suceder porque los antimigrantes se encargaron de añadir condiciones como...
Píldoras venenosas se metieron ahí.
Reducir el número de green cards al año, eliminar la lotería de visa de diversidad. Entonces, pues no se hizo nada. Exacto. Y ahora están reacios los demócratas de hacer nada porque saben que él tiene menos poder ahora habiendo perdido una de las dos partes del Congreso.
Bueno, como Luis Salgado es amigo de los líderes del Congreso, él les llama Chuck y Nancy. Para aquellos que no somos amigos de Chuck y Nancy, está hablando de Charles Schumer, el líder de los demócratas en el Senado, y de Nancy Pelosi, que va a ser reelecta hoy, por primera vez en la historia de Estados Unidos, por segunda ocasión, como presidenta de la Cámara de Representantes, y un momento muy especial, porque va a ser uno de los congresos más diversos de la historia. Correcto. 102 mujeres, ¿no? Entre ellas, una latina de 29 años, que es la representante electa más joven en la historia del país, Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York, puertorriqueña.
Puertorriqueña.
Una chica muy talentosa, muy joven, brillante, socialista.
Muy inteligente.
Salió egresada con honores de Boston University. Era mesera de una taquería, señoras y señores, antes de competir contra un republicano muy veterano, John Crowley, que tenía 20 años en el Congreso y le ganó. O sea que sí se puede, Luis.
Este señor se suponía iba a tomar el puesto que Chuck que Nancy iba a tomar ahora en la Cámara de Representantes como speaker.
Y lo tumbó.
La señora es inteligente.
Exactamente. Inteligente. Y también hay las dos primeras latinas que van a ser representantes electas por el estado de Texas. Se dice fácil, pero está complicado. Texas se ha vuelto muy republicano, antes era demócrata, ahora no.
Correcto.
Van a haber también mujeres musulmanas, 40 latinos, legisladores de origen latino, tanto en la Cámara Baja como en el Congreso. Así que el panorama se ve un poco distinto, ¿verdad? Especialmente porque muchos de estos latinos, sabemos, favorecen la reforma migratoria. No quiere decir que esto es inminente, ¿verdad? Tenemos al señor Trump en la Casa Blanca todavía, así que no hay que echar las campanas al vuelo, pero es una época muy interesante. Se nos acaba el tiempo de este bloque, Luis. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con el segundo bloque con las llamadas. Ya tenemos llamadas con sus comentarios de Facebook aquí en Bienvenidos a América. Recuerden, 1-800-248-3232 y Facebook Live. Regresamos.
Planeta Azul. Cuando nos hablan de grasa, pensamos en algo negativo. Pero las grasas son fuente de energía que nuestro cuerpo necesita y nos ayudan a mantener nuestro corazón sano. Existen diferentes tipos de grasa, solo tenemos que aprender a identificarlas. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Comenzamos con las grasas buenas. Las grasas buenas las encuentras en el salmón, la sardina, el arenque y el atún. Estos contienen un alto nivel de omega 3, en el aceite de girasol y en el de soya. Además, en el aceite de oliva, en los frutos secos como las nueces y en el aguacate. Las malas son las grasas saturadas que están presentes en la mantequilla, las carnes rojas, embutidos, la leche entera y sus derivados. Aprender a comer es mantenerse saludable.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Mi interés nació cuando mi mamá llevó a su patrón al hospital cuando se cayó y se quebró la cadera. Había un enfermero que siempre llegaba adentro a ver cómo estaba él, pero a la misma vez cómo estaba yo y mi mamá. Él me influenció para ser una enfermera. Mi nombre es Marjorie Vázquez y soy de Los Ángeles, California. Una enfermera registrada es una persona que tiene que ser muy fuerte, porque hay momentos en la carrera que son difíciles. A la misma vez, tienen que ser fuertes para ver cómo ayudar a los pacientes en momentos difíciles. Mi mamá es una madre soltera que me ha apoyado en mi carrera de enfermería, también en la vida. Me ha apoyado emocionalmente y también económicamente.
Considera las posibilidades que una carrera de enfermera ofrece. Visita carrerasenenfermeria.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y laredhispana.com.
Planeta Azul.
El telescopio revolucionó la ciencia y la filosofía, una de las herramientas más importantes en la astronomía que nos ha permitido conocer mejor al universo. Fue inventado en 1590 y se utilizó por primera vez en el 1609 por el astrónomo y filósofo Galileo Galilei. El telescopio nos permite ver más allá de la luz visible, incluyendo los rayos gamma, rayos X, rayos ultravioletas, infrarrojo, microondas y ondas radiales. Tiene tres funciones principales: recolección de luz, resolución y ampliación. La tecnología ha avanzado de gran manera y la mayoría de los astrónomos modernos operan sus telescopios por computadoras y a distancia. Conocer es saber. Te habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. Quiero compartir con ustedes que uno de mis propósitos para el próximo 2019 es tratar de ahorrar. Sí, ya sé, se dice fácil, pero es más complicado de lo que parece. El dinero nunca alcanza y las emergencias económicas aparecen cuando menos las esperamos. Pero es importante hacer una lista de aquellos gastos de los que podemos prescindir o de aquellos gustos que podemos darnos con menos frecuencia. Así que no importa si es poquito o muchito, lo importante es crearse el hábito del ahorro para tener un colchoncito en la época de vacas flacas. Para más información, visita laredhispana.com, laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Las semillas no solo son para sembrar y cultivar. El consumir semillas nos aportan vitaminas, minerales, aminoácidos y grasas completas como el omega 3, 6 y 9, con un alto contenido en calcio, magnesio, hierro, silicio, zinc y cobre. Además, ácido fólico que ayuda a la flora intestinal. He aquí algunas de las semillas más conocidas. La semilla del sésamo es una fuente vegetal de calcio. El lino es conocida como un laxante natural. La calabaza cuenta con aminoácidos que nos ayudan a equilibrar el sistema nervioso y el estado emocional. El girasol, una fuente de omega 6, vitamina E y antioxidante. El chía contiene omega 3 y contiene la mayor porción de las proteínas de todas las semillas. Te habló la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en esta primera edición del primer programa en vivo del año. Y ya no vamos a platicar, Luis, porque luego los amigos se quejan que platicamos mucho. Vamos directamente a las llamadas y los comentarios. Empezamos con la llamada de nuestra amiga María, que nos llama de San Francisco, California. Adelante, María, ¿cuál es tu pregunta para Luis?
Muy buenos días a todos y al programa, y feliz año nuevo y bendiciones en este año para todos.
Gracias, María. Gracias. Buenos días. Adelante.
Sí, mi pregunta es, hace 3 años, en el 2016, bueno, me hice residente y para ahora el 2019, perdón, me hice residente y para ahora el 2019 me voy a hacer ciudadana, primeramente Dios.
Felicidades.
Pero yo entré en abril, yo fui a mi cita en abril. Sí. Y ingresé aquí a Estados Unidos en mayo. Entonces, ¿en qué mes tengo que iniciar yo el proceso para hacer la solicitud? ¿En abril o en mayo?
Oh, okay.
Y que si esta solicitud la puedo hacer por mí sola personalmente o requiero del servicio de un abogado.
Oh, okay.
¿Y de cuánto es el costo de la solicitud en estos días ahorita?
¿Cómo no?
Muchas gracias.
¿Cómo no? Bueno, lo más fácil primero. Yo siempre recomiendo que antes que someta una solicitud para su ciudadanía, haga una consulta con un abogado competente de inmigración para que revise todo su caso, como lo va a hacer inmigración. Ellos van a revisar su caso de residencia a ver si el que le concedió la residencia cometió un error. Así que mejor que revise eso, que revise qué ha pasado en estos 3 años y se asegure que no hay un problema cuando usted meta la cabeza en la boca del león. Eso es lo primero. En cuanto a cuánto, desde cuándo se empieza a contar, ¿usted consiguió la residencia en el consulado de su país? O sea, el consulado,
sí.
Entonces usted se hizo residente no cuando le dieron la visa, sino cuando entró al primer aeropuerto en Estados Unidos con la visa, ahí usted se hizo residente ese día. De ahí cuentan los 3 años. Asumo que está casada con un ciudadano, por supuesto, ¿correcto?
Sí.
Porque
sí.
Si no serían 5 años, de esta manera son 3 años. ¿Ya removió la condición o no tuvo que remover la condición?
O sea, no he removido nada, no he hecho nada, nomás entré y pues desde que entré estoy como residente.
Okay.
He salido 2 veces nada más a mi país y estoy en espera de hacerme ciudadana.
Ok.
Yo ingresé en mayo.
Ok, entonces mayo. Pero pregunta, ¿le dieron una residencia condicional de 2 años? O sea, ¿la tarjeta es de 2 años o es de 10?
La tarjeta decía en el sello que me pusieron en el... En mi pasaporte decía de 6 meses, pero
sí, no.
Luego me llegó mi green card.
¿Y el green card dice que expira en 10 años o en 2?
En 10.
En 10. Ah, usted tuvo suerte, le dieron la permanente. Así que no tuvo que remover ninguna condición, felicidades. Entonces sí, directamente puede ir a la ciudadanía. Y de hecho, no tiene que esperar 3 años completos, lo puede someter. No sé si son 90 días o 3 meses antes, asegúrese cuando vaya a la consulta que le estoy diciendo que vaya, pregunte. O sea, ni siquiera tiene que esperar los 3 años completos. Hasta 3 meses o 90 días antes puede someter y ganarse un poquito de tiempo. Pero sí, haga una consulta antes de ir para estar segura que no va a tener un problema. Si el abogado determina que no hay problema, entonces usted puede preparar toda la papelería usted y someterla. Y luego para la cita en inmigración, sí le recomiendo que vaya con un abogado, aunque no sepa nada. Porque con la mera presencia de un abogado, el inspector va a comportarse de una manera diferente, más favorable para usted.
Bueno, acaba de perder Luis su membresía con los abogados después de ese comentario, pero bueno, así es el año que comienza. Muchas gracias, María, por su llamada. Y seguimos con otra María, es el Día de las Marías. Muy bonito nombre, es el nombre de mi madre también. Oh. Con María desde Santa Rosa, California. Adelante, María, ¿cuál es tu pregunta?
Muy buenos días. Mira, mi pregunta es que hace un año mi hijo me aplicó para que me pudieran arreglar.
Sí.
Mi abogado de migración llenó toda la aplicación, dijo que todo estaba bien. Incluso ya puse mis huellas y ya hice todo el proceso. Pero no he tenido respuesta. ¿Piensas que es normal?
Okay. Asumo que su hijo es ciudadano, ¿correcto?
Sí.
Y que tiene 21 años o más.
Tiene 21 años, sí.
Okay. Entonces puso las huellas. Cada ciudad tarda diferente, no es lo mismo a nivel nacional. O sea que habría que. ¿En qué ciudad está usted?
Yo en Santa Rosa, California.
Ah, okay. Tendría que preguntar a la gente local para ver cuánto están tardando. También puede ir al lugar cibernético de CIS, que se escribe uscis.gov pequeña. uscis.gov, y ahí verá que están explicando Ellos dan unas tablas de por dónde están procesando casos en diferentes partes de Estados Unidos para que vea cuánto está tardando en su área y esa sería la mejor manera de saber cuál sería lo normal para esperar.
Perfecto, muy bien. Bueno, gracias María por su llamada. Recuerden, amigas y amigos, que estamos también haciendo esta transmisión en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Les pedimos que por favor nos pongan share, nos pongan compartir, porque siempre queremos llevar esta información, estos mensajes, al mayor número posible de personas. Y continuamos con las llamadas, Luis, si te parece, vamos con nuestro amigo Iván, que nos llama desde Yuma, Arizona. Adelante, Iván, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenos días, abogado.
Buenos días, Iván. José Luis.
Yo los escucho desde acá, Yuma. Normalmente la estación que los transmite aquí los pasa los viernes. Pero quería preguntarle, yo tengo mi cita para la entrevista de la ciudadanía el 24 de enero.
Pronto.
Lo que quería saber si pues falta ya menos de un mes.
Sí.
Si va a afectar algo lo del cierre del gobierno, si también podría que esté cerrado o cómo funciona.
Sí, buena pregunta, Iván. Sí, por supuesto, CIS es la excepción a la regla porque CIS opera a base del dinero que pagan los inmigrantes como usted para sus solicitudes. Usted paga una cantidad de dinero para la ciudadanía. Ese dinero es el que con ese dinero opera esa agencia y por lo tanto ellos no han tenido que cerrar. Sin embargo, sería prudente confirmar que sí, que están abiertos, que están haciendo todo al tiempo correcto. Lo normal sería que los que tuvieran cita durante el tiempo que está cerrado el gobierno, pues esos automáticamente CIS le va a dar nueva fecha. Pero los que están después que abra, no sé si será un día después o cuándo, van a tener su cita normal, pero usted va a tener que estar en contacto directamente con la oficina de inmigración donde va a tener la cita para averiguar qué. ¿Cómo lo van a hacer ellos individualmente?
Exacto. Lo que nosotros entendemos a partir de este cierre del gobierno, cómo está afectando a las agencias del gobierno federal, es la siguiente. En esta ocasión el cierre del gobierno no fue total, fue parcial. Solamente el 25% de las agencias no tienen presupuesto. Pero en ese 25% está tanto el Departamento de Seguridad Interna, que tiene a todas las agencias migratorias, el Departamento de Estado, que tiene a su cargo la expedición de pasaportes a través de sus consulados, el Departamento de Justicia, que lleva los procesos criminales, el Departamento del Tesoro, ¿verdad?, que tiene también al IRS trabajando allí. Así que son agencias sumamente importantes. Y lo que entendemos es que en el caso del DHS, en el caso de migración, son los jueces que tienen a su cargo los procesos de detención de las personas que están siendo detenidas o arrestadas, ¿no?, y que están en este momento recluidas, las que sí están trabajando, pero las que tienen que ver con los procesos, por ejemplo, de personas que no están detenidas, no están trabajando.
Bueno, CIS, como entra el dinero, pues siguen trabajando adjudicando la solicitud de residencia, nacionalidad, etcétera, pero las cortes de inmigración, como están bajo el presupuesto del Departamento de Justicia, entonces no pueden abrir y ahí están los atrasos.
Ahí están
por
los
supuesto, el ICE no vive del dinero que pagan los inmigrantes, por lo tanto, están trabajando, pero sin paga.
Exactamente.
Los que están en los aeropuertos, Customs and Border Patrol, lo mismo. Igual que TSX, tampoco TSA. Están trabajando, pero sin paga.
Por fortuna, los operadores del tráfico aéreo están trabajando.
Sí.
Yo no quiero imaginarme qué hubiera pasado si los operadores del tráfico aéreo los ponen de licencia. Hubiera sido una tragedia, pero sí, ese es importante el tema y vamos a estar actualizando la información. Aquí en Washington ya hay un verdadero caos. Sí. Los museos están ya cerrados, los parques también tienen arteros de basura. No quieren entrar ustedes a los baños de un parque nacional en este momento porque ya no hay ningún tipo de servicio y que hay un gran problema. Pero vamos a estar muy pendientes y ojalá pues ya esto se resuelva en los próximos días. Ojalá en las próximas horas, pero no se ve nada claro el horizonte. Pero bueno, tenemos varias llamadas. Luis, vamos a ir a una breve pausa para que las podamos escuchar completamente y también, por supuesto, sus comentarios en Facebook Live. Recuerde que estamos tanto en el 1-800-248-3232 para sus llamadas directas, como en Facebook, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Planeta Azul.
El telescopio revolucionó la ciencia y la filosofía, una de las herramientas más importantes en la astronomía que nos ha permitido conocer mejor al universo. Fue inventado en 1590 y se utilizó por primera vez en el 1609 por el astrónomo y filósofo Galileo Galilei. El telescopio nos permite ver más allá de la luz visible, incluyendo los rayos gamma, rayos X, rayos ultravioletas, infrarrojo, microondas y ondas radiales. Tiene tres funciones principales: recolección de luz, resolución y ampliación. La tecnología ha avanzado de gran manera y la mayoría de los astrónomos modernos operan sus telescopios por computadoras y a distancia. Conocer es saber. Te habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David?
Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. Quiero compartir con ustedes que uno de mis propósitos para el próximo 2019 es tratar de ahorrar. Sí, ya sé, se dice fácil, pero es más complicado de lo que parece. El dinero nunca alcanza y las emergencias económicas aparecen cuando menos las esperamos. Pero es importante hacer una lista de aquellos gastos de los que podemos prescindir o de aquellos gustos que podemos darnos con menos frecuencia. Así que no importa si es poquito o muchito, lo importante es crearse el hábito del ahorro para tener un colchoncito en la época de vacas flacas. Para más información, visita laredhispana.com, laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Cuando nos hablan de grasa, pensamos en algo negativo, pero las grasas son fuente de energía que nuestro cuerpo necesita y nos ayudan a mantener nuestro corazón sano. Existen diferentes tipos de grasa, solo tenemos que aprender a identificarlas. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Comenzamos con las grasas buenas. Las grasas buenas las encuentras en el salmón, la sardina, el arenque y el atún. Estos contienen un alto nivel de omega 3, en el aceite de girasol y en el de soya. Además, en el aceite de oliva, en los frutos secos como las nueces y en el aguacate. Las malas son las grasas saturadas que están presentes en la mantequilla, las carnes rojas, embutidos, la leche entera y sus derivados. Aprender a comer es mantenerse saludable.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
¿Sabías que los padres que participan en la educación de sus hijos tienen más probabilidades de tener hijos exitosos? Décadas de investigación muestran una relación directa entre los padres que participan en la educación de sus hijos y el éxito de esos niños.
Cuando llegué a este país no hablaba inglés y comunicarme con la maestra de mi hijo o ayudarlo con sus tareas era muy difícil. Hasta que descubrí que podía solicitar un traductor en su escuela para que me ayudara a navegar el sistema educativo.
Numerosas investigaciones demuestran que la educación en los primeros años promueve la preparación escolar y el éxito educativo en la escuela primaria y más adelante.
Lo más importante es que cuando los padres nos involucramos en la educación de nuestros hijos, el niño recibe un mensaje que dice: tu educación es importante.
Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en su programa migratorio. Feliz año, les deseamos aquí a nombre de la Red Hispana, como siempre, un feliz año lleno de salud, de trabajo, de mucho amor, de verdad, por parte de la familia de la Red Hispana y de nuestro amigo, el experto migratorio, Luis Salgado. Pues estamos llenos de preguntas, Luis. Ya saben que estamos aquí en el 1-800-248-3232. Y uno de los propósitos de Año Nuevo de Luis y de mi parte es no hablar tanto. Así que nos vamos a ir directamente a las preguntas. Un saludo a nuestra amiga Estela Mendoza. Yo creo que a Estela Mendoza le quiero dar un abrazo muy especial. Siempre nos está mandando mensajes de felicitación. En este caso, nos manda felicidades de Año Nuevo. Realmente, muchas gracias, Estela, por contar con tu presencia en casi todos los programas. La escuchamos o la vemos, ¿verdad? Bueno, una pregunta, vamos a alternar porque tenemos varias llamadas. Les vamos a pedir un poquito de paciencia a las personas que están en la línea, pero queremos también desahogar los comentarios en Facebook. Unos son breves. Mi querido Luis, nuestra amiga María Benítez dice, ella es ciudadana, pidió a su esposo desde el 2015, pero no le ha llegado nada. Su abogado dice que no tiene que esperar, pero ella ya está un poquito pues, angustiada, parece ser. Quiere saber qué puede hacer.
Bueno, lo primero que le sugeriría es que le pida a su abogado una copia de lo que debe haber enviado inmigración, reconociendo que ya recibieron la original solicitud, que ya recibieron el dinero que había que someter para que pues, ellos procesaran como comienzo. Ahí en esa carta va a haber número de teléfonos de inmigración a donde llamar, así que comience por ahí. Si no logra conseguir copia de su archivo, básicamente lo que usted le tiene que pedir, porque usted tiene derecho a tener copia de todo lo que tiene el abogado en su caso, entonces le recomiendo que haga una consulta con un segundo abogado que sea competente de inmigración para que examine su caso y pida la copia del récord. A él sí se la van a dar o a ella, siendo abogado, no van a titubear. Y de esa manera pues puede comenzar a ver dónde verdaderamente está su caso, porque la verdad suena como un poco largo.
Largo, sí, exactamente. Bueno, pues ahí está el consejo de nuestra amiga. Y bueno, ahora vamos a tomar algunas llamadas. Tenemos una llamada desde Arizona. Adelante, Arizona. ¿Quién está al aire?
Sí, buenas tardes.
Adelante, amiga. ¿Cuál es su pregunta?
Yo tengo una hija que apenas cumplió 21 años el año pasado y quería saber si ya hay nuevas leyes donde ellos nos puedan hablar a nosotros los padres.
Ok, buena pregunta. Cuando un hijo nacido acá, ciudadano, cumple 21 años, tiene el derecho de poner una petición familiar para su mamá y para su papá. Entonces, esa es la primera parte del caso. La otra mitad es cómo se va a terminar el caso. A veces hay derecho de conseguir la residencia en Estados Unidos y a veces hay que ir al consulado de Estados Unidos en su país. Si hay que ir al consulado, al salir, normalmente se sufre el castigo de 10 años, pero usted puede pedir un perdón antes de salir, pero solamente si tiene un padre o madre, residente o ciudadano, o un esposo residente o ciudadano. Eso le da derecho a pedir el perdón acá para que cuando salga, sí, sufra el castigo, pero ya tiene el perdón aprobado y está ya 2 o 3 semanas más el tiempo que quiera adicional para ver a su familia y se regresa con la visa de inmigrante. Sería bueno quizás que consultara con un abogado competente de inmigración si no lo tiene para confirmar todo esto y estar segura que usted sabe cómo va a concluir su caso antes de empezarlo. Porque antes de darle usted información de inmigración, primero infórmese usted todo el proceso cómo va a ser para que vaya más tranquila.
Muy bien, muchas gracias, amiga, por su llamada. Y ahora nos vamos para Orlando. Tenemos ya en la línea a nuestro amigo Andy. Adelante, Andy, ¿cuál es tu pregunta?
Hola, buenas tardes, abogado.
Buenas tardes, de la capital de Puerto Rico, Orlando, Florida.
En Estados Unidos.
Sí.
Tengo una pregunta, abogado. Sí, sí. Hace 5 años yo apliqué para una visa U y califiqué.
Oh, perfecto.
Bueno, eso fue hace 6 años, califiqué. Sí. Yo tengo la visa U ya por 5 años lo tuve, pero se me venció en septiembre.
Okay.
Y 6 meses antes sometimos la aplicación para la residencia, pero hasta ahorita ya estamos en enero y no hay nada.
Okay.
Tengo todo vencido.
Pregunta, ¿recibió la solicitud, recibió el acuse de recibo de inmigración de lo que sometió para la residencia?
Sí, recibí. Bueno, el abogado supuestamente me dijo que todo estaba en proceso y que él pudo ver que ya todos ellos habían recibido el dinero y los pagos que yo mandé.
Pues dígale que le dé copia a usted porque a usted también le tiene que constar. Usted es el más interesado. Eso es lo primero. Lo otro es que no recuerdo si, a pesar que pidió la, la residencia, quizá puede someter para pedir una renovación de la tarjeta en lo que aprueban la residencia, porque yo sé que tarda varios años porque hay una cuota de visa de inmigrantes. Entonces, como hay más gente de lo que permite la cuota, pues entonces típicamente tarda un poco en llegar al frente de la cola. Sería bueno ver si puede, y no recuerdo si puede pedir una renovación de la visa U mientras tanto para poder tener algo legítimo con que trabajar, evidencia legítima de con qué trabajar.
Ok, abogado, muchas gracias. Una última pregunta, nada más, solo. Antes, en el 2004, un año después de que yo agarré la visa, yo tuve un DUI, y eso es lo que me preocupa. No sé si eso me podría afectar. Yo mandé todos los papeles y todo lo que yo cumplí con la ley. Yo nunca fallé nada, todo lo cumplí, pero igual eso es algo que está en mi récord.
Ok, típicamente eso es problema si usted pidiera la ciudadanía, pero usted no está pidiendo la ciudadanía. La visa U es una de las visas que más perdona, perdonan hasta una deportación. Entonces, yo no estaría tan preocupado de eso, pero a la misma persona que le pregunte si se puede someter una solicitud de visa U, una renovación para tener el permiso de trabajo, pregúntele también sobre eso.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Andy, por su llamada. Ahora vamos con la llamada de nuestro amigo Pepe, mi tocayo Pepe, desde Vermont. Adelante, Pepe, ¿cuál es tu pregunta para Luis?
Buenas tardes, abogado.
Pepe, saludos.
Sí, mire, nada más tenía una pregunta. Mire, yo me acabo de casar con una ciudadana.
Felicidades.
Yo entré con visa hace 15 años atrás.
Ok.
Pero quiero arreglar por ajuste de estatus. El problema, abogado, es que yo hace como unos 10 años tuve un DUI. Okay. Desgraciadamente, cuando a mí me arrestaron, yo andaba tan borracho. Se le di por error el ID de un amigo que me había prestado al policía.
Okay.
El amigo este me había prestado su ID para que yo entrara al bar, porque en ese entonces yo todavía no cumplía 21.
Okay.
Entonces se la di y no me di cuenta hasta el siguiente día cuando ya me sacaron de la cárcel.
Sí.
Me di cuenta de lo que había hecho y mi pregunta es, abogado, ¿eso me puede afectar ya que las huellas, cuando salgan mis huellas van a estar a mi nombre, pero todos los cargos de ahí estuvieron a nombre de mi amigo? ¿Cómo me puede afectar eso?
Cuando usted pida el ajuste de estatus y ponga las huellas, en el FBI debieran enviarle migración electrónicamente el arresto suyo en esa ocasión. Solamente lo del arresto, con el nombre suyo, fecha de nacimiento, país de nacimiento, con los cargos que le pusieron. Más nada. Entonces, al ver eso, inmigración le va a pedir la conclusión del caso o lo que en inglés se llama el disposition, que yo le llamo la orden final del juez. Entonces, usted debe ir a la corte donde usted fue en aquel tiempo. Vaya a la secretaría, pida una copia de la disposición, o sea, de la orden final, y haga una cita con un abogado competente de inmigración que revise eso y revise todo demás, porque no cualquier visa de no inmigrante sirve para conseguir la residencia si uno se casa con un ciudadano o ciudadana. Tiene que ser, hay ciertos que no cualifican, entonces usted quiere estar seguro que usted saca todas las dudas del medio antes de meter la cabeza en la boca del león.
En la boca del león, dice nuestro amigo. Está bien, Luis. Bueno, vamos a una llamada ahora. Hasta Texas con la señora González. Adelante, señora González, ¿cuál es su pregunta?
Sí, a mi hijo estaba pedido por la esposa y lo deportaron.
Oh.
Ahora el abogado me está diciendo que lo puede traer para atrás de regreso. Yo lo que tengo miedo es que nada más me quieran sacar dinero. Yo no sé si es posible cuando ya te deportan traerte para atrás.
Es posible, no es sencillo, usted tiene un buen instinto. Mi recomendación sería que busque una segunda opinión de un abogado competente de inmigración para que pueda confirmar si lo que le están diciendo está correcto o no. De que se puede, la pregunta es si se puede en el caso de su hijo y cuánto tardaría y cuánto costaría. Así que haga una segunda consulta y salga de su duda para que esté tranquila.
Es que lo estaba pidiendo la esposa y el abogado ese que tenía le dio de baja la petición de la esposa porque él tenía violencia doméstica con ella y le aconsejó que metiera mejor visa VAWA, pero todavía no tenía ni pruebas ni nada cuando le dio de baja la otra petición y cuando la agarró migración le dijo, no tienes ni una petición, te vamos a deportar.
No, pues tiene suficiente detalle para que un abogado pueda revisar y pueda decirle con certeza lo que se puede y lo que no se puede ya que él salió.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, señora González. Saludos a todos los amigos que nos escuchan allá y a las amigas, por supuesto, a través de Radio Manantial. Vamos a una pausa y regresamos a Bienvenidos a América.
Saber es poder.
Mi interés nació cuando mi mamá llevó a su patrón al hospital cuando se cayó y se quebró la cadera. Había un enfermero que siempre llegaba adentro a ver cómo estaba él, pero a la misma vez cómo estaba yo y mi mamá. Él me influenció para ser una enfermera. Mi nombre es Marjorie Vázquez y soy de Los Ángeles, California. Una enfermera registrada es una persona que tiene que ser muy fuerte, porque hay momentos en la carrera que son difíciles. A la misma vez, tienen que ser fuertes para ver cómo ayudar a los pacientes en momentos difíciles. Mi mamá es una madre soltera que me ha apoyado en mi carrera de enfermería, también en la vida. Me ha apoyado emocionalmente y también económicamente.
Considera las posibilidades que una carrera de enfermera ofrece. Visita carrerasenenfermeria.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.com.
Planeta Azul.
El telescopio revolucionó la ciencia y la filosofía, una de las herramientas más importantes en la astronomía que nos ha permitido conocer mejor al universo. Fue inventado en 1590 y se utilizó por primera vez en el 1609 por el astrónomo y filósofo Galileo Galilei. El telescopio nos permite ver más allá de la luz visible, incluyendo los rayos gamma, rayos X, rayos ultravioletas, infrarrojo, microondas y ondas radiales. Tiene tres funciones principales: recolección de luz, resolución y ampliación. La tecnología ha avanzado de gran manera y la mayoría de los astrónomos modernos operan sus telescopios por computadoras y a distancia. Conocer es saber. Te habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. Quiero compartir con ustedes que uno de mis propósitos para el próximo 2019 es tratar de ahorrar. Sí, ya sé, se dice fácil, pero es más complicado de lo que parece. El dinero nunca alcanza y las emergencias económicas aparecen cuando menos las esperamos. Pero es importante hacer una lista de aquellos gastos de los que podemos prescindir o de aquellos gustos que podemos darnos con menos frecuencia. Así que no importa si es poquito o muchito, lo importante es crearse el hábito del ahorro para tener un colchoncito en la época de vacas flacas. Para más información, visita laredhispana.com, laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
Fuente de salud. ¿Sabías que los padres que participan en la educación de sus hijos tienen más probabilidades de tener hijos exitosos? Décadas de investigación muestran una relación directa entre los padres que participan en la educación de sus hijos y el éxito de esos niños.
Cuando llegué a este país no hablaba inglés y comunicarme con la maestra de mi hijo o ayudarlo con sus tareas era muy difícil. Hasta que descubrí que podía solicitar un traductor en su escuela para que me ayudara a navegar el sistema educativo.
Numerosas investigaciones demuestran que la educación en los primeros años promueve la preparación escolar y el éxito educativo en la escuela primaria y más adelante.
Lo más importante es que cuando los padres nos involucramos en la educación de nuestros hijos, el niño recibe un mensaje que dice: tu educación es importante.
Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la redhispana.com.
Fuente de salud.
Mis papás son de El Salvador y ellos inmigraron a este país en los años 90 y ellos han sido muy trabajadores y luchadores en este país. Mi nombre es Erika Ventura Castellón y yo soy de Washington, D.C. Mi familia está muy orgullosa de mí y me apoyan mucho. Mi mamá en su país de origen de El Salvador, ella quería ser una enfermera, pero por motivos como dinero y otras cosas, situaciones, ella no pudo lograr eso que ella quería, así que está muy orgullosa de mí. A mí me gusta tanto la enfermería porque es una carrera donde uno puede hacer muchas cosas, uno puede intentar diferentes áreas de especialidad y uno nunca está restringido a solo practicar en un solo lugar.
Considera las posibilidades que una carrera de enfermera ofrece. Visita carrerasenenfermeria.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.com.
regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde el Club Nacional de Prensa aquí en la capital de los Estados Unidos, y como cada semana muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el experto migratorio Luis Salgado.
Gracias.
A quien le voy a pedir que por favor comparta con nosotros su número telefónico y su correo electrónico.
Los que deseen contactarse conmigo pueden llamar al 301-650-0000, repito, 301-650-0000. Suena mi celular, si no lo puedo contestar, tiendo a enviar un texto para que sepan a dónde llamar, alguien le pueda atender, o si no, me esperan y le devuelvo la llamada. Dejen un mensaje o dejen un mensaje de texto. Y también en el correo electrónico, mi apellido Salgado, luego L de Luis, F de Fernando, o sea, salgadolf@gmail.com, a sus órdenes.
Así es, bueno, y el teléfono, ya saben, aquí de la Red Hispana es el número de siempre, de confianza, el 1-800-248-3232. Lo repito, 1-800-248-3232. 3232. También nos pueden seguir, por supuesto, en nuestra página de internet en laredhispana.com y a través de nuestras dos transmisiones en Facebook Live, en Bienvenidos a América o en La Red Hispana. Y por si fuera poco, lo pueden hacer a través de nuestra aplicación de La Red Hispana, que pueden descargar tanto de Google Play como de Apple Store. Y vamos a las llamadas y los comentarios. Luis, si te parece, vamos con la llamada de nuestra amiga Ceci, que nos llama desde el estado de Iowa. Adelante, Ceci, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta para Luis?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Ceci.
Tengo una pregunta. Sí. Yo soy residente, le acabo de meter papeles a mi esposo.
Sí.
Y él es mexicano. Mi pregunta es, tengo tres hijos que no son de él. ¿En qué le afecta a él que de la ayuda pública?
Oh, okay. Una pregunta, ¿de qué país es usted?
Yo soy de El Salvador.
Ah, pues él tiene suerte, porque en vez de ir bajo la fila larga de México, va a ir bajo la fila más corta de El Salvador. Eso es algo que existe en la ley, que mucha gente no sabe, pero se va a beneficiar él de eso, no va a tener que esperar tantos años. Eso es número uno. Entonces, en cuanto a los cargos públicos, estamos esperando, ya se cerró la ventanilla de comentarios, están evaluando... Como 120 mil fue.
110 mil comentarios.
Comentarios recibieron, ahora lo están evaluando para entonces emitir un reglamento nuevo en cuanto a eso. Así que por ahora no hay que preocuparse, sino más bien si quieren empezar a planificar, debieran reunirse con un abogado de inmigración competente para que les dé idea de los temas que podrían afectar a ustedes para que empiecen a planificar. Pero en términos de una respuesta definitiva, hay que esperar que salga el nuevo reglamento para poder responderle. Entonces, eso en cuanto a los beneficios del gobierno. Pero dele la buena noticia a su esposo, que él va a entrar en la fila de los esposos de personas de El Salvador y no de México, que tienen una fila como dos o tres veces más larga de la normal.
Ya no me lo recuerdes, Luis, ya lo sabemos. Son 20 años y para tener un hermano, hombre. Luis me pregunta como si no supiera que es una fila interminable para los mexicanos. Pero fíjate que a propósito de la pregunta de Ceci, me parece muy oportuna, sí. Luis. Quizá que hagamos un pequeño recuento de dónde está la situación, porque sabemos que el presidente Donald Trump canceló DACA.
Sí.
Canceló TPS, trató de cancelar, porque las cortes lo pusieron en suspenso.
Correcto.
Ahora ya va a tener otro contrapeso en el Congreso con los demócratas en la Cámara de Representantes.
Correcto.
Pero en términos de esos dos programas tan importantes que benefician a cientos de miles de nuestros hermanos centroamericanos, mexicanos, etcétera, ¿qué podemos esperar en términos del resultado o del desenlace judicial en 2019? ¿Es posible que lleguen en 2019 a la Suprema Corte? Si llegan a la Suprema Corte, ¿es posible que haya un fallo este año ya?
Quizás, más probable 2020, pero lo que estamos viendo en la Corte Suprema es que el juez presidente, el juez Roberts, se ha convertido en lo que era antes el juez Kennedy, que a veces votaba con el lado conservador.
El fiel de la balanza.
Exacto.
Se puede ir para un lado, sí. Se puede ir para otro lado.
¿Y por qué? Porque él cree en la integridad y la importancia de lo que es la Corte Suprema en los Estados Unidos de América y no quiere que sea desprestigiado con los nombramientos que ha hecho el señor Trump y de la manera que este último nombramiento fue hecho. Entonces, él hará lo que pueda para balancear y para que no se vea la Corte Suprema como la rama, no del gobierno, sino de un partido político.
Exacto. Para que nuestros amigos y amigas comprendan a plenitud la importancia de los votos que ha hecho el señor Roberts Luis, ¿cuál es el último voto importante en migración donde fue decisivo para el desenlace a favor de los migrantes?
Si no me equivoco, fue una en que se le reconoció a los papeles que somete el fiscal de inmigración a las cortes, que se llama el NTA, uh-huh. No se le está poniendo la fecha ni el lugar donde va a ser la primera cita, sino que dice uh-huh. que se le va a notificar más tarde. Y ellos pasaron un juicio de un caso, dijeron que eso no estaba de acuerdo a la ley, y por lo tanto los casos que habían comenzado con eso, no se le podía limitar el número de años que podían acumular hacia la cancelación, que son 10 años. Entonces, eso ha creado una revuelta muy grande y va a regresar, porque ha habido mucha resistencia de las cortes uh-huh. bajas, entonces las cortes de inmigración, así que va a regresar al Supremo. Pero ahí fue. Pero antes de eso, dos veces votó a favor del Obamacare cuando su partido estaba en el poder. Así que él es un hombre que es sensato y que busca que haya un balance.
Y yo voy a agregar un voto importantísimo el 21 de diciembre, cuando el juez John Roberts, en una votación que quedó al final 5-4, invalidó, es decir, mantuvo el fallo de una corte previa para evitar que entraran en vigor las restricciones que el señor Trump le quería poner a los solicitantes de asilo político. Sí. El señor Trump quería que los solicitantes de asilo político solo lo hicieran en los puntos de cruce y si habían entrado de manera normal a los Estados Unidos, cuando sabemos que la ley dice que lo pueden pedir en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, ¿verdad? Bueno, pues el juez Roberts mantuvo el fallo de la corte previa y por lo tanto quedan invalidadas las restricciones del presidente. Un fallo muy importante también.
Como lo fue también dos veces, la Corte Suprema le invalidó a Trump su orden original bloqueando la entrada de personas de uh-huh. países musulmanes, ¿te recuerdas?
Exactamente.
Que llegaban al aeropuerto y era la primera vez que sabían.
El Muslim ban.
Le quitaban la residencia y lo enviaron para atrás.
Bueno, lo que sí podemos anticiparles, y no tenemos bola de cristal, amigas y amigos, es que va a ser una nueva era de contrapesos en Washington. ¿Qué significa eso? Anteriormente, pues solamente las cortes, ¿verdad?, le habían puesto un contrapeso al presidente, porque con la mayoría republicana en la Cámara Baja y en el Senado, básicamente le firmaban los cheques en blanco al presidente, ¿verdad?
Básicamente.
El Partido Republicano, según algunos, yo no lo digo, según algunos, pues desapareció, se convirtió en el partido de Trump.
Correcto, correcto.
Estos que eran halcones fiscales de la disciplina fiscal a favor del libre comercio y la apertura, de repente como que ya no estaban allí para protestar de lo que estaban pasando.
Subieron la deuda,
¿verdad? Le permitieron algunas cosas al presidente allí, pero ahora los demócratas van a empezar una era de rendición de cuentas, de supervisión y de fiscalización de las acciones del Ejecutivo, empezando con la reapertura en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones del 2016, entre muchos otros temas donde obviamente van a ejercer lo que es la responsabilidad, entiendo yo, Luis, constitucional
correcto,
del Congreso.
Correcto.
Padre. Vigilar que el Ejecutivo esté haciendo las cosas bien. ¿Cuántos escándalos de aparente corrupción y mal uso de recursos públicos no vimos? ¿Cuántos secretarios de Estado no tuvieron que salir? El señor de salud. En la Agencia de Protección Ambiental, etcétera, etcétera. ¿Qué anticipas tú en términos de esta nueva era de control demócrata en la Cámara de Representantes?
Pues se van a tener que controlar los demócratas porque material para investigar hay de sobra. Tú solamente has mencionado algunas cosas y podemos seguir mencionando, pero tienen que entonces balancear entre el tiempo que le dediquen a las investigaciones y tiempo que le dediquen a legislar, a hacer obra, porque si no, entonces llegan 2 años y no han hecho nada. Así que tienen un trabajo difícil.
Y para lo que nos interesa en este programa, digamos que sería, ¿qué perspectivas hay de que haya una reforma migratoria integral ahora que los demócratas tienen el control de la Cámara Baja? Pues yo desafortunadamente soy pesimista, Luis. Si no lograron la reforma migratoria cuando tenían el control de la Cámara Baja, del Senado y de la presidencia en los primeros años de Barack Obama, pues no lo van a hacer ahora con el señor Donald Trump. Así que yo hasta el 2020 desafortunadamente no veo un horizonte de una reforma migratoria integral, Luis.
Pues yo soy optimista.
Bien, Luis.
Y digo que el señor Trump, con su locura, uno nunca sabe.
Uno nunca sabe. Ahí me quedo, nos quedamos. Echamos la moneda al aire. Muchas gracias, Luis Salgado. Bueno, pues muchas gracias, amigas y amigos. Esto fue Bienvenidos a América. Los esperamos la próxima semana aquí en su programa migratorio, Bienvenidos a América. Gracias.